¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones. La solución está en tus manos.
Ya comienza.
Bienvenidos a Expresión Universitaria. Hoy es viernes ya y hoy es viernes 15 de enero, ya primer quincena del año 2021. Y bueno, dado que es quincena, vamos a hablar justamente de cómo esto nos ha afectado, cómo estas fechas han sido complicadas y que va a ser una quincena que vaya, llega en un momento casi casi desesperante. Justamente en alusión a esto, escuchamos la canción de Juan Gabriel de nombre No Tengo Dinero. A su vez también, vaya, hoy es día del compositor, así que, bueno, queremos honrar a grandes compositores mexicanos y uno de ellos, desde luego, Juan Gabriel. Me acompaña en este programa mi compañero Tomás Efraín Flores Jiménez. Bienvenido, Tomás.
Muchas gracias, Enrique. Gracias una vez más aquí compartiendo un programa más con ustedes, con gente pues conocedora de estos temas, ¿no?
También nos acompaña nuestra compañera Lorena Godínez. Lorena, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Qué gusto poder volver a estar aquí ya con ustedes en el programa. Me ha perdido poquito, pero pues bueno, acá andamos otra vez.
Sí, ya hacías falta por acá.
Gracias. Ya quería estar acá de nuevo y mira, acá andamos.
Y bueno, hablando de estos temas que les comento, ¿qué les parece a ustedes justamente la canción que escuchamos? ¿Qué opinan, uno, de Juan Gabriel y dos, de que ahorita no tenemos no tenemos dinero ni nada que dar?
Bueno, yo creo que Juan Gabriel, debemos decir que ha sido uno de los más grandes y mejores compositores que ha tenido la industria de la música mexicana. Digo, muchas canciones no nada más se las quedaba de él, canciones de su autoría, pues, se las regalaba o no sé cómo funcionaba ahí, pues, pero a diferentes artistas. Sabemos que diferentes voces, pues, han interpretado canciones de él, de su autoría. Y pues bueno, a mí en lo personal se me hace un artista con toda la extensión de la palabra. Respecto al dinero, pues sí, andamos pobres, efectivamente. Esto de la pandemia nos agarró con todo. Unos nos quedamos sin trabajo. Entonces, pues literal, yo sí estoy como la canción, no tengo dinero ni nada que dar, gracias.
Pues fíjate, Juan Gabriel, justamente en lo que pudo dejarnos en vida, nos dejó una herencia a todos, al público en general, de 1800 canciones escritas. Imagínate el nivel de composición que tenía. Y justamente como lo dices, se dedicaba también mucho a incluso componer para otros artistas solo porque le nacía. Tenía esta enorme cualidad y don de componer. Tomás, ¿tú qué opinas?
No, pues definitivamente lo que ha sido Juan Gabriel y muchos otros compositores mexicanos, pero hablando respectivamente de él, lo que es el nombre más que nada del señor Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, su nombre artístico, pues muchos lo saben, ha sido pues un parteaguas en lo que ha sido en la música mexicana, regional mexicana, porque pues prácticamente él le pone una sensación bastante buena, o le pone, digamos que le pone el alma a cada una de sus canciones, las canta con sentimientos y aparte son muy significativas, porque pues básicamente creo que el compositor, ya metiéndome un poquito más de rasgo en lo que es el día, lo que es un compositor, tiene que estar detallando lo que es cada una de sus letras, darle significado a cada una de sus palabras para que así tenga vida y pues tenga un significado bastante padre. En cuanto a lo de el dinero, pues sí, desgraciadamente lo que nos ha pasado a todos y cada uno de nosotros en esta pandemia es que nos ha faltado trabajo, nos ha faltado dinero, nos ha faltado para muchas otras cosas, como nosotros, buenos mexicanos, que tenemos centenares de gastos, por así decirlo. Tenemos que estarnos sustentando también para nosotros mismos, que no nos falte el alimento de cada día. Y pues, como dice Lorena, mucha gente, pero muchísima gente se ha quedado sin trabajo, han tenido que usar sus ahorros prácticamente para poder sobrevivir a esta gran decadencia que ha habido de trabajo. No ha sido como años pasados, porque sí, se ha sufrido bastante en cuanto a este punto que todos esperemos poder retomar en algún punto ya con más normalidad. Se ha estado llevando con normalidad, pero no como queríamos nosotros.
Pero ¿sabes qué, Tom? ¿Sabes cuál es? Tocaste un punto bien importante. Los mexicanos tenemos, bueno, no todos, no generalizo, ¿verdad? Pero sí muchos, me incluyo, una mala cultura del ahorro, o sea, no sabemos ahorrar. Al menos a mí en lo personal, la pandemia me agarró sin ahorros, entonces ahí sí, pobre de mí, ¿verdad? Pero es eso, o sea, tenemos una mala cultura del ahorro y no nos sabemos administrar.
Fíjate, también lo que me llamó la atención de lo que decía Tomás es que él menciona que se han gastado ahorros. Lorena, tú mencionas que personas, incluyéndote, no tienen ahorros, pero hay muchas otras que fueron más allá y que no solo gastaron lo que tenían, sino que ahora se endeudaron debido a esto.
Sí, por todos lados.
Sí, lamentablemente es un panorama bastante complicado. Y bueno, justamente vamos a intentar abordar en este programa la forma en que podríamos nosotros aprender a ahorrar, aprender a cuidar un poco más el dinero y saber que ahorita, más que nunca, tenemos que cuidarlo. Tomás, tú que trabajas en un restaurante y que nos mencionabas el programa pasado que pues trabajaste en Navidad y Año Nuevo de corrido, ¿cómo has notado los ingresos en los restaurantes? Y al mismo tiempo, tú mismo te ¿Te has dado a la tarea de generar algún plan de ahorros o de gastos, por lo menos para cuidar tu dinero?
Ah, por supuesto, eso sí, sin ninguna duda, yo me he generado un plan de ahorro, como tú dices. Y básicamente lo que he visto en el transcurso del año pasado es que prácticamente pues yo que trabajo o que pues más bien trabajaba, porque pues ya no estoy como que trabajando al 100% en ese trabajo. Yo trabajaba en ese lugar de medio tiempo, digámoslo así. No era ya como que al principio sí iba a apoyarlos y era trabajador de planta. Pero pues conforme pasaban los meses y llegaba el transcurso de esta pandemia, se vino más que nada decayendo todo ese trabajo que pues que ya no había tanto en cuanto lo pasaban los meses. Entonces tuvieron que hacer un recorte en cuanto al personal y pues me dijeron en el mes de abril, ya cuando estaba el transcurso de la pandemia, que pues ya no fue a trabajar. Pero cuando fue lo de las temporadas, digamos, fuertes o las temporadas que son de mayor ingresos en los trabajos, que fueron los de diciembre. Pero pues fíjate que no se dio tal cual como esperábamos, porque claro, hay gente que pues sí se cuida mucho, todavía sigue sin salir de sus casas y pues prefirieron quedarse resguardados en sus casas, pero pues había otras personas que pues decidieron no hacer el debido caso, pues para pues al menos, obviamente con sus respectivas medidas, pero pues no se siente diferente, claro. Entonces, pero no se sintió como otros años, no se siente como otros años. Fue, digamos que el 99% del trabajo pues es de lo que son los clientes. Ahora se dio como un 60% de los ingresos. O sea, muy poco fue la expectativa de nosotros en cuanto a que hubiera trabajo, pero pues es algo sumamente difícil a lo que nosotros teníamos que enfrentarnos, porque pues estábamos conscientes de lo que iba a pasar, porque pues prácticamente para que todo vuelva a la normalidad es que esto se acabe, y pues obviamente no se ha terminado todo esto, pero sí ha sido muy difícil esta situación para nosotros.
Lorena, ¿qué nos comentas de ti? ¿Has hecho algún plan de ahorros? ¿Cómo es que has cuidado el dinero en esta pandemia?
Pues mira, plan de ahorro como tal no tengo. La verdad es que, pues a veces me ha tocado estar como al día lo que va saliendo, pues, y más porque pues te comento que pues no tengo trabajo ahorita, entonces, pues sí, básicamente es lo que va saliendo al día. Plan de ahorro, fíjate que acabo de ver uno muy bueno en redes sociales, por aquí hay que recomendárselos. No sé si lo han visto ustedes. Se supone que tienes que hacer 365 sobres, ¿no? Los enumeras del 1 al 365, eso es para ahorrar todo el año. Y se supone que día con día vas sacando un sobre y la cantidad que aparezca en el sobre, pues es la que le guardas. Y al final me parece que te queda un ahorro como de 60 mil pesos y cachito. Entonces, pues probablemente me motivé a hacer ese método, ¿verdad? No estoy segura todavía.
Pero está
Pero
difícil, ¿no?
puede ser que lo aplique en mi vida.
Ojalá que sí lo apliques y que puedas cumplir cada día, porque
Bueno.
imagínate ya los finales de año que tengas que meterle de 300 pesos al día. Es hora de ir a un corte y vamos a regresar con este tema. Regresamos, estamos en Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Expresión Universitaria.
Continuamos. Regresamos.
Sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón.
Me gustas tanto, me enloqueces y no lo puedo ya ocultar. En todos lados me apareces pasión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. En esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me da. Te quiero, te quiero.
Estamos aquí de vuelta en Expresión Universitaria. En el bloque pasado estábamos hablando al respecto sobre ciertos temas de interés en cuanto a lo que son económicamente hablando. Estamos diciendo lo que ha sido, cómo nosotros como mexicanos hemos tratado de cuidar o de sobrevivir a lo que es esta, lo que es la pandemia en cuanto al dinero. El tema del dinero ha sido un tema bastante interesante en esos últimos meses, y pues más que nada estamos viendo cómo esas formas de cómo nosotros como mexicanos hemos tratado de ahorrar o tal vez no, o gastarlo, cómo hemos sobrevivido a esos últimos meses, compañeros. ¿Cómo ven al respecto a este tema?
Pues mira, yo creo que realmente es un tema que nos debería interesar y deberíamos tomarle más importancia de la que le hacemos, porque incluso en estas fechas donde todos somos conscientes de que el dinero nos es más difícil de conseguir, ni así hacemos por tener mejores hábitos de consumo. Yo creo que hay que tener cierta determinación y cumplir las determinaciones que nos proponemos, dado que ni siquiera es tan difícil nosotros mismos hacer como un pequeño listado, un rubro, una tabla donde pongamos nuestros gastos y el porcentaje destinado que podemos ejecutar en ese tipo de gastos, dada la captación de ingresos que tengamos. Por ejemplo, se me ocurre en gastos, desde luego, por ejemplo, vivienda y servicios, el transporte, la alimentación, la ropa, y todos y cada uno de estos gastos tenerlos en diferente criterio para destinarle un porcentaje y ser realistas. Vaya, tampoco vamos a destinarle por gusto más al ocio o al entretenimiento, etcétera, porque vamos a seguir en el mismo problema. Tenemos que agarrar la onda un poquito y espero que ninguno de los que nos esté escuchando haya tenido que pasar por problemas de salud en esta pandemia, pero sí hacer un pequeño ahorro a lo que son gastos médicos. Yo creo que no por nada la pandemia está como está. También hay que considerarlo. Yo creo que ni siquiera podría decirlo gasto, es una inversión, la salud. Y es algo que yo he percibido que los mexicanos somos malos para ahorrar. Nos atenemos mucho a la atención médica gratuita, que sabemos que se satura y entonces no es la óptima. Siempre será mejor también tener mínimo un ahorro para cualquier caso de emergencia médica.
Sí, ¿no? Claro, es importante eso, pero te voy a decir algo. Hay factores externos que no dependen de uno, por más que trates de tener esa cultura o de prevenir este tipo de cosas. Por ejemplo, ahorita ante lo de la contingencia, incluso los hospitales privados estaban saturados, o sea, no estaban atendiendo personas. Entonces fue una situación caótica. ¿Por qué? Porque primeramente el país no está preparado para algo así. Tristemente el sistema de salud es complicado aquí en México, bastante complicado, no es bueno, o sea, no es bueno. ¿Por qué? Porque no considera la cantidad de personas que habitamos el país. Entonces eso hace que se vuelva decadente. Y al tener un sistema de salud decadente, entramos en caos y hay pánico. ¿Por qué? Porque los hospitales están llenos, porque ya no están admitiendo personas. ¿Cuántas fotos no hemos visto en redes sociales de personas que incluso las tienen en el piso? O sea, la verdad está cañón, te lo digo por experiencia propia. Una persona como muy allegada en Guadalajara, ahorita pues está enferma de COVID y es, te lo juro, imposible conseguirle un tanque de oxígeno. Te lo juro que nos hemos movido por cielo, mar y tierra para conseguir un tanque de oxígeno y no hay, o sea, no hay. No encontramos uno. Y los pocos que hay, la gente los está dando carísimos. precios exorbitantes. O sea, imagínate, un tanque de oxígeno hasta 30,000 pesos. Esto, o sea, la gente está lucrando con esta situación y pues eso también hace que la gente esté así, que estemos así, ¿verdad? Y ante una emergencia, ¿qué haces? Por ejemplo, si tienes un familiar que lo requiere, pues por mucho que hayas ahorrado, hay cosas que no consideras, hay cosas que no vemos y que por muy organizado que seas, no las puedes prevenir, como esto. La verdad es que nadie previó lo de la pandemia y nadie estábamos listos, nadie lo esperaba y por eso es que nos agarró así.
Claro, aunque yo creo que no hay que irnos incluso tan arriba. Yo sé que la atención hospitalaria privada es exorbitantemente cara, eso nadie lo puede negar. Sin embargo, yo creo que también aprovechando que si estamos saludables y vemos que está la pandemia y tenemos cierto ahorro para gastos, seguramente nuestro ahorro para gastos, por más organizados que seamos, como bien lo dices, no va a alcanzar para un hospital. Eso lo podemos definir. No va a alcanzar tampoco para ni un generador de oxígeno, ni un tanque de oxígeno, mucho menos estarlo rellenando a cada rato, porque es, o sea, a menos que sea un tanque de oxígeno de 10 metros cúbicos que te va a durar 2 días y son súper enormes. Los tanques comunes, que son aproximadamente de 3 metros cúbicos, duran horas. Entonces sale caro estarlo rellenando, etcétera. Eso lo sé. Y sé que los gastos médicos en ese sentido ni los van a cubrir los ahorros de la mayoría. Sin embargo, lo que sí pueden cubrir los ahorros de la mayoría en cuestión de gastos médicos, aprovechando que si sigue sano, son vitaminas. Son potencializadores de tu sistema inmune. Yo creo que es momento incluso de que todos nos reforcemos en ese sentido. Vale más prevenir que lamentar. Y si bien no estábamos atentos, no sabíamos de la situación en su momento, de que nadie sabía que iba a haber una pandemia, pues ya la hay y no hay día que perder para comenzar a cuidar más nuestro cuerpo. Tomás, ¿habías mencionado algo?
Hábitos.
Sí, perdón, inclusive lo que tú dices también, Telles, es que nosotros más que nada, pues México en general somos como que estamos en pañales en cuanto a ese tipo de situaciones, porque la verdad, también el concepto que tiene el mexicano en lo que es ahorrar, porque prácticamente lo que es una persona, digamos, de mediana, de una vida promedio, pongámosle así, no vas a ahorrar, digamos, ponle un ejemplo, de estar ahorrando 10 pesos por cada día que pongas, por más esos 10 pesos, si los pones en 365 días del año, tendrás una cantidad que pues a lo mejor no te alcanza ni para pagar un hospital, güey.
No, es que...
Perdón por mi español.
Sí, repito, o sea, no hay que pensar en pagar hospitales, hay que pensar en la prevención.
Exacto, entonces somos muy primitivos en cuanto a pensar también en ese tipo de cuestiones, muy de estar pensando de cómo de evolucionar en esas cosas. Se va evolucionando, claro, pero la mayoría de las personas piensan también, es que pues solamente los ricos se pueden pagar los hospitales. Es que al final de cuentas también esas personas, con todo el dinero que tú tengas, te vas a ver en un punto crítico que pues no te pueda solucionar la vida.
Sí, no, definitivo. O sea, tener dinero no es garantía de uno, estilo de vida saludable, y dos, de atención médica primaria, porque pues ahorita menos, que para empezar, si se trata de COVID, los hospitales privados, pocos son los que tienen un área COVID. Siguen tratando otro tipo de problemas sanitarios. Pues vaya, de igual manera, yo creo que no es momento para justificar, y yo sé que no lo estás haciendo, pero no es momento para decir, bueno, ya somos así los mexicanos y ya nos chingamos. Yo creo que es momento para recapacitarlo y empezar a cambiarlo. Y repito, claro, yo sé que si empezamos ahorita difícilmente nos va a alcanzar para atender una emergencia médica, pero sí nos va a alcanzar para prevenirla.
Exacto.
Pues sí, pero por ejemplo, otra situación que se me viene a la mente con esto de los ahorros y demás. Imagínate, en México el salario mínimo es de 141.70 pesos, ¿ok? Supongamos que una persona se gasta 30 pesos diarios para ir a su trabajo, ¿no?
¿Cuántas personas conoces tú que tengan ese salario?
Personalmente, ninguna.
Claro.
Ok, yo creo que más que irnos por el salario mínimo, así como lo decía Tomás, las personas de clase media o media baja, aún siendo de clase media o media baja, no ahorran. Por eso yo menciono que siendo de clase media o clase media baja, sí se puede tener un hábito de prevención de sanitaria, por lo menos. De esta manera podríamos incluso dejar de abarrotar tanto los servicios médicos profesionales y que estos servicios médicos profesionales gratuitos sí puedan ser aprovechados por quien realmente lo pudiese necesitar, como lo son, como lo dices Lorena, esas personas que sí tienen el salario mínimo o que simplemente pues están inundadas en deudas.
Pues sí, digo, por ejemplo, si hacemos comparaciones, en Estados Unidos esta cuestión de la salud, o sea, la gente es muy aplicada y la gente tiene seguros para todos, para todo, perdón. En México no sucede así. La verdad es que difícilmente uno compra el seguro para el carro. O sea, realmente son muy pocas las personas que consideran ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Entonces, pues sí sería como interesante cambiar nuestra perspectiva, porque precisa a eso evitará que en un futuro, Dios no lo quiera, pase algo, nos vuelva a agarrar desprevenidos una situación similar.
Yo creo que quien se olvida de su historia está condenado a repetirla y definitivamente le estoy seguro que va a volver a pasar una situación sanitaria como esta en no más de una década. Va a ser cuestión de nosotros el cómo nos agarre. Así que espero al menos nos estemos preparando porque cuestiones como estas van a ser cada vez más frecuentes. Es hora de ir a un corte. Al regresar vamos a seguir hablando de este tema. También tenemos una opinión de la audiencia que vamos a escuchar. Y bueno, es hora de irnos. Tomás, Efraín, Lorena, ¿algo que quieren comentar antes de irnos al corte? ¿Algo breve?
Gracias por seguir escuchándonos y nada, yo nada.
Bueno, pues
entonces, por mi parte, que atentos a lo que viene porque el tema se pone interesante.
Muy bien, regresamos, estamos en Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. ¡Expresión
Universitaria! Continuamos.
Expresión Universitaria. ¡Expresión
Universitaria! Regresamos.
De tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, que olvidarte.
Hola, hola, muchas gracias por continuar aquí en este programa Expresión Universitaria. Y pues bueno, acabamos de escuchar un fragmento de un compositor mexicano importante, de los más importantes aquí en México, que es José Alfredo Jiménez. La canción se llama Serenata Huasteca. Retomando lo que vimos en el bloque anterior sobre la cultura del ahorro, el sistema de salud y cómo nos hemos tenido que enfrentar ante esta contingencia que ha sido difícil para todos, en cuestión principalmente económica, nos agarró a todos en curva, que le estamos batallando, el sistema de salud le está batallando, pues, con tantos pacientes, realmente, pues, están saturados los hospitales, a nosotros nos agarró desprevenidos económicamente hablando, y pues sí nos ha tocado pues arreglárnosla de alguna u otra manera pues para salirle adelante, ¿verdad? Porque uno no se puede quedar sin comer y sin hacer lo que tiene que hacer, entonces.
Vamos a hablar al respecto sobre una compañera de la carrera de licenciatura en Cultura Física y Deporte. Ella nos va a hablar su situación al respecto sobre cómo ha vivido económicamente hablando, esta situación de la pandemia. Vamos a escuchar un fragmento de esta chica, por favor.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vania Valdivia. Soy egresada de la licenciatura Cultura Física y Deportes del Centro Universitario de la Costa. Se ha cambiado mis hábitos económicos, pues cuando estaba estudiando la universidad me encontraba en Vallarta. Cuando inició la pandemia, pues me tuve que regresar a Guadalajara, de donde soy, para así evitar unos gastos innecesarios que viene siendo la comida, y pues solamente quedó pendiente lo de la renta. Ese no es un gasto tan fuerte, se podría decir. Y sí ha afectado, en la familia sí ha afectado, pues desafortunadamente, a causa de lo de la pandemia, hicieron recorte de personal en la empresa de mi mamá, y desafortunadamente le tocó despido a mi mamá. En ese sentido, sí ha cambiado mucho, o sí afectó más bien. Saludos a Expresión Universitaria. Les mando un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias, Vania. Efectivamente, como a la mayoría de nosotros nos ha pasado este tipo de situaciones en cuanto no a nosotros mismos, sino pues a personas que están a nuestro alrededor, que pues, ¿qué se siente perder un trabajo de ya sea de varios años que has tenido, que has ejercido ahí tus actividades laborales? Es una cuestión sumamente delicada, y más por esta cuestión de que pues, por cuestiones de la pandemia te despidas así de este trabajo que tanto a lo mejor le has dado cariño. Sí es una situación sumamente delicada, y que pues creo yo que aquí algunos, la mayoría, han pasado por esa situación, ¿no creen?
Sí, y más en zonas como en las que vivimos. Ella mencionaba que pues es de Guadalajara, pero nosotros aquí en Puerto Vallarta, que son más que nada cuestiones turísticas, se ve directamente reflejado. Algunas industrias se ven menos afectadas, dado que siguen en operación por ser de lo que se considera primera necesidad, pero otras, como el turismo, están lejos de ser lo que solían ser. Y sinceramente se ve un progreso muy lento, que más con estas cuestiones de enero pasado, con estos récords de infectados, bueno, de contagiados, perdón, pues se ve difícil que haya una recuperación pronta. Sin embargo, justamente es tiempo de evitar todo tipo de gasto innecesario. Y ahora sí, acatar todo ese tipo de recomendaciones, por más meticulosas que sean, como el desconectar cargadores cuando no los estemos utilizando, apagar las luces de la habitación, cualquier cosita ya puede verse mermada pues nuestra capacidad monetaria. Entonces, ahorita es momento de cuidar al 100 todo tipo de gasto y evitarlo. Lorena, tú regularmente, ¿cómo manejas tu día a día? ¿Qué intentas hacer para dejar de gastar tanto en algunas actividades?
Pues, personalmente, yo también soy una cosa, soy muy gastalona, pero con esto, precisamente con esta situación, sí me enseñé a ahorrar un poquito en pequeños detalles, y la verdad es que sí notas la diferencia. A veces somos despilfarradores y no te das cuenta y dices, ay, ¿qué tiene? Y lo das así como de por hecho, ¿no? Pero ya cuando te empieza a caer el 20, cuando empieza a valorarlo, dices, ay, no, sí hay una gran diferencia, ¿no? En cuanto a las compras, reducir gastos, o sea, porque pues no puedes, lamentablemente ya nos dimos cuenta que no siempre vas a poder como tener el mismo estilo de vida, ¿no? Entonces, pues yo en mi caso, como entre los ahorros, entre que sí tenía trabajo, entre que no, pues sí me tuve que organizar bastante para poder salir adelante, para no quedarme sin dinero sobre todo, porque imagínate, sin trabajo, sin dinero y sin nada, no, pues ahí me van a hallar, entonces... Pero te voy a decir una cosa, yo creo que todo esto de la pandemia nos deja muchos aprendizajes, no solo en lo económico, no solo en la... O sea, yo creo que es momento de reflexionar como personas. Punto número uno, yo creo que la solidaridad debería estar más. O sea, deberíamos de ser más solidarios con las demás personas, tratar de ayudar a quien lo necesite. O sea, se me viene a la mente esto que ya comenté de lo de los tanques de oxígeno, que digo yo, o sea, qué tristeza y de verdad da tristeza darte cuenta que las personas lucran con la salud de alguien, o sea, porque alguien pudo haber dependido de ese tanque de oxígeno y por el egoísmo o por sacar provecho, pues no, simple y sencillamente los dan caros y no los venden y pues ya la persona puede que la libre, puede que no. Entonces yo creo que lo más importante que tenemos que aprender en esta, ante esta situación, es a ser solidarios, a echarnos las manos los unos con otros, porque no es fácil, no es fácil. Y sobre todo nunca sabemos de quién vamos a necesitar. Entonces hay que crear conciencia, necesitamos ser mejores personas día con día. Eso venimos a este mundo, a ser mejores, no peores. Hay que trabajar con uno mismo, ser más empáticos. O sea, uno no conoce por lo que estén atravesando los demás. Entonces, yo creo que de las cosas más importantes que en lo personal a mí me ha dejado esta pandemia es esto, o sea, esto, cultivarme en cuanto a decir, está cañón, o sea, ¿cómo le podría hacer si volviera a pasar? Y ya tener más conciencia, más conciencia.
Me parece muy interesante lo que mencionas, dado que justamente es momento de compartir, es momento de dar lo que en ese momento no estás necesitando y sepas que otro necesita. Y como lo mencionabas al inicio de tu relato, también me llega muy clara la idea de que ha sido también la pandemia, hablando ya de nuevo en cuestión económica, un gran golpe de realidad en el sentido de los gastos hormiga. Nos hemos dado cuenta que muchas veces son estos gastos hormiga los que realmente afectan nuestra economía y creíamos que no. O sea, creemos que a veces el estarse moviendo en Uber de un lado a otro pues es algo que no afecta realmente. Pero cuando nos damos cuenta ahora en pandemia que eso significa a final de mes un gasto considerable, pues poco a poco espero todos hayamos reducido ese tipo de gastos hormiga, que los cigarros para las personas que fuman, que estar, bueno, para los que suelen estar bebiendo o tener licores en casa, por ejemplo, también este tipo de gastos, empezar a reducirlos, y espero que ya lo hayan hecho, pero son cosas y vaya, malos hábitos realmente que yo creo que la pandemia también nos ha enseñado a disminuir hasta cierto punto. Más que los IEPS, estos impuestos especiales, más la pandemia nos ha enseñado realmente a dejar de gastar en ese tipo de cosas.
Sí,
sí, definitivamente. Perdón, definitivamente, disculpen. Hay una palabra que me encantó lo que dijo Lorena, aprender a valorar el dinero, porque pues prácticamente pues así el dinero, como el dinero llega, rápidamente se va. Tienes que aprender a cómo ser más administrativo, cómo ser más ahorrativo, si tú quieres tomar la palabra. O sea, también hay que tú te pudieras gastarlo en algún momento como de ocio, pero pues siendo meramente sinceros, lo que ahorita no se puede hacer es eso, disfrutarlo en cuanto a divertirse, en cuanto a querer, digamos, despilfarrarlo en alguna cuestión innecesaria. Ahora más que nada tiene que caernos el 20, en palabras así, coloquiales. Prácticamente nosotros tenemos que ser más conscientes, ser más sabiondos, o saber qué hacer con esa forma de conservar el dinero, cómo utilizarlo de manera recíproca, o sea, usarlo para nuestro bienestar y para el bienestar de los demás.
Bien, me parece algo importante lo que mencionas. Sí, realmente hay que aprender a sacar el mayor provecho a nuestros recursos. Es definitivamente un momento clave en al menos en nuestras vidas. Yo creo que cada quien en sus generaciones tienen cierto punto de crisis, ¿no? Como que la crisis financiera del 94, etcétera. Pero a nosotros, yo creo que esta hasta ahora ha sido de las más crueles, ¿no? Dado que es una crisis económica, una crisis sanitaria, y que espero realmente nos sirva para, como lo dice Tomás, crearnos educación financiera. Y una educación que realmente sea, que perdure, que sea duradera, porque si no, Como yo les digo, mi pronóstico es que en menos de una década vamos a tener un problema similar, que en ese tiempo ya por lo menos hayamos estado previstos en cuestión de que si nos llegasen a correr, si nos llegasen a afectar en cuestión financiera, pues podamos hacer buen uso de los recursos. Lorena, nos comentabas de que eras, no sé si todavía es, según al parecer ya no, pero eras muy gastalona. ¿En qué consideras tú que fue el mayor cambio de esto? ¿Qué fue el recurso que más valoraste o el que más anhelas ahora o que extrañas que dejaste de usar, ¿no? No sé, un producto o alguna actividad que o has disminuido considerablemente o que has dejado de hacer en estos tiempos.
Mira, la verdad es que un montón de cosas. Te voy a poner un ejemplo de cómo me di cuenta que era gastalona. Yo iba a la tienda, compraba, pagaba, no sabía el precio de absolutamente nada, te lo juro. Yo nada más pagaba, y si alguien me preguntaba cuánto te costó, no sé, no me acuerdo, no prestaba atención en los precios. Ahora sí presto atención en los precios, ahora sí sé qué es lo que cuesta cada cosa. Y en cuanto a cosas que dejé de hacer, bueno, por ejemplo, yo me movía mucho en Uber, entonces pues ya no hay Uber, ¿verdad? Ya no podemos pagar Uber. Por ejemplo, salidas que con las amigas, que al café, que la comidita, que esto, pues no ha habido comiditas, no ha habido cafecitos, no ha habido nada de eso. ¿Por qué? Porque pues no se puede. Hay otras prioridades como comer. Entonces, imagínate, si siguiera con ese estilo de vida, pues no, ya ahorita quién sabe dónde andaría. No se puede.
Aprovechando lo que dice Lorena y antes de irnos al corte, invito a toda la audiencia que si ustedes sí siguen haciendo estas comiditas, esos cafecitos con los amigos y amigas, por favor, implementen todas las medidas de seguridad. Jalisco y México en general está pasando por momentos complicados. Ha habido picos en esta curva de contagios, así que realmente ya ni siquiera los invito, los exhorto a que por favor usen las medidas sanitarias. Si no es completamente necesario, no se reúnan. Vamos a ir a un corte, ya al regresar va a ser nuestro último bloque, nuestro último bloque de programa. También tenemos otra canción de otro de los grandes compositores mexicanos, pero bueno, esto ya lo escucharemos al regresar. Tomás Efraín, Lorena, regresamos. Estamos en Expresión Universitaria. Les saluda Enrique Téllez.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. ¡Expresión
Universitaria! Continuamos. Regresamos.
En el café de la mañana, la canción de la semana, que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño. Entre tú y yo no hay nada personal, y sin embargo duermo entre mis sábanas soñando con tu olor. Vives aquí en mi sentimiento, me ocupaste el pensamiento, quizá te añore, mas no hay nada personal.
Muchas gracias por continuar con nosotros a través de este 104.3 de FM. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para toda la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, a través de internet para todo el mundo, desde radio.udg.mx/Vallarta. Hoy me encuentro con mi compañera Lorena y con mi compañero Efraín. Mi nombre es Enrique Téllez y bienvenidos al último bloque de este su programa Expresión Universitaria. Acabamos de escuchar, volviendo de este corte, a Armando Manzanero con la canción Nada Personal. Y bueno, dejamos al final a Armando Manzanero justo para cerrar con broche de oro este día del compositor en este programa. Armando Manzanero, que lamentablemente falleció el pasado 28 de diciembre a sus 85 años. Él fue autor de temas emblemáticos como Somos Novios, Esta Tarde Vi Llover o Contigo Aprendí, desde luego muchísimos más. Retomando un poco ya el tema que hemos manejado durante el programa, mencionábamos en los bloques pasados acerca de cómo nos ha afectado y cómo hemos podido percibir los cambios de hábitos y conductas durante esta pandemia. Mencionábamos lo de los gastos hormiga, de cómo, si no nos dimos cuenta antes, ahora nos dimos cuenta la primera de cómo hemos cambiado incluso nuestras conductas sin darnos cuenta. El hecho de, lo decía Lorena, ya fijarse los precios, que antes no lo hacía. Vamos empezando el año, hoy primera quincena, y espero que por favor la usen sabiamente. Ya, si ya la fueron a recoger, si les llegó electrónicamente, pues no la gasten a lo loco. Solo van 15 días del año, todavía nos quedan muchas quincenas por delante, pero eso no significa que esta la puedan despilfarrar. Mencionábamos también las medidas de seguridad sanitaria, que por favor las obedezcan. Y bueno, ya en este último bloque, pues vamos a llegar a algunas conclusiones de cómo es más factible cuidar nuestro dinero. Así que bueno, para empezar yo les recomiendo desde luego, de momento por favor abstenerse de todo tipo de gastos ociosos. Mejor guardárselo para cuestiones de cuidado personal que ahora más que nunca son necesarias. Lorena, Tomás, ¿qué nos pueden recomendar?
Yo recomiendo que se dejen de gastar en cosas innecesarias, principalmente cosas que no son básicas, no son indispensables. Yo creo que ahorita es momento de hacer conciencia de qué es lo que sí realmente uno necesita, ¿no? Cosas de higiene personal básicas, obviamente la comida, o sea, ser más saludables, pues tener mejores hábitos en general. Hay que aprender a ahorrar. Yo sé que está difícil ahorita comenzar a ahorrar, bueno, va empezando el año, es la cuesta de enero, pero pues como se mencionó en el programa anterior, pues fue una Navidad diferente, no hubo como convivios, al menos pues en mi caso. Entonces no hubo ese gasto, al menos este año, ¿verdad? De regalos ni de nada de ese tipo.
No, la cuesta de enero empezó desde marzo del año pasado.
Sí, y definitivamente. Sobre todo es importante que se, o sea, esto no se va a acabar ahorita. Entonces no podemos así nos dijera mañana en las noticias, oigan, esto ya se termina mañana. No aprovecharnos de eso y decir, pues ya, no importa, gastar el dinero. No, sino que esto nos sirva de experiencia, que sea una lección para tener una manera de ahorro diferente.
Sí, definitivo, hay que empezar a cambiar esos métodos que pues ya hay que ser los más efectivos, más estrictos incluso con nosotros mismos. Tomás, ¿qué nos puedes comentar?
No, pues igual definitivamente cambiar por completo nuestro método de estar gastando a lo loco, por así decirlo, estar gastando en cosas innecesarias, en cosas absurdas, en cosas totalmente ridículas, estar queriendo salir a cada rato. Sabemos que no se puede salir por completo, no se podemos tratar de evitar lo que son las salidas, ya sea fiestas o querer gastar en fiestas o que ir a tomar unas cervezas, todo eso. Como tú bien dices, se puede tomar eso bien en casa. Siempre sea un mínimo de un mínimo, lo más mínimo posible de personas que asistan. Los más cercanos, si se puede. Personas muy, pero súper cercanas. Tratar de hacer ese tipo de como convivios. O inclusive, más que nada, hacerlo ya definitivamente con familia que estén ahí habitando en el lugar. O sea, tratar de propagar todo eso. Perdón. Y ya por último, ya sería pues eso, y pues enfocarnos más en lo que es realmente lo que son los propósitos de lo que, hablando de lo que fue año de fin de año nuevo, cumplir sus propósitos, si fue ahorrar o querer ya sea gastar lo menos posible o querer ya sea que se duplique más su ganancia, tratar de como que ponerla en práctica siempre y cuando sea de la mejor manera.
Si es que salen de casa, pues siempre está bien salir a caminar un rato al aire libre. Recordemos, no a lugares cerrados, no a lugares aglomerados. Y siempre y cuando nos cuidemos de esta manera, podemos pasar incluso una buena contingencia, un buen confinamiento, siempre y cuando sea controlado, cuidado. Y bueno, esto también nos va a dar la oportunidad de cuidar lo que estábamos hablando, el dinero. Si ustedes tienen algún síntoma, por más mínimo que sea, de COVID-19, por favor no salgan. Así sea mínimo, si es solo la pérdida de olfato, si es solo un poco de cefalea, lo que sea, vamos a ahorrarle muchas preocupaciones a otras familias y otras personas si dejamos que de una forma controlada visitemos este tipo de lugares con espacios abiertos, por ejemplo, que ahorita es lo más recomendable. Si vamos a salir a algún lugar, de preferencia que tenga terraza, que tenga un espacio abierto, buena ventilación y desde luego buen distanciamiento social. Luego hay lugares que no respetan nada y están súper pegaditas las mesas. ¿Ustedes en estos últimos días han llegado a salir a algún lugar?
Yo la verdad, a mí es estrictamente necesario, sí, sí he salido, pero sí he tratado de cuidar eso como de estar pues de fiesta, ¿no? No le veo el caso, no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque está escaso el dinero, ¿a qué voy a ir a gastar dinero que no tengo o que lo podría gastar en otras cosas? Y más con esto de los contagios, ¿verdad? Vemos que cada día crecen más y más y pues es hasta cierto punto nuestra responsabilidad porque muchos no adoptamos las medidas, o sea, o nos vale. Entonces, yo creo que todo esto se trata de ser conscientes, tanto en los gastos, tanto en cómo tú te cuides. O sea, si tú te cuidas, cuidas a los demás. Precisamente lo que mencionaste, Enrique, eso de si tienes algún síntoma, pues quédate mejor en tu casa. Si ya sabes cuáles son los síntomas del COVID, ¿para qué te arriesgas? ¿Para qué te expones? ¿Para qué expones a otras personas? Porque se pueden contagiar un sinnúmero de personas yendo tú así, ¿sí me explico? Entonces, pues no, yo la verdad es que he tratado de evitar ese tipo de salidas. Realmente me he enfocado como en cosas más esenciales, más primordiales. No porque no quiera que se reactive la economía, ¿verdad? Claro que súper entiendo que pues los locales necesitan seguir trabajando, necesitan seguir percibiendo esa entrada de ingresos, porque pues cómo se mantiene. Y es una balanza un poquito difícil de equilibrar, hasta siendo sinceros, es difícil equilibrar el, bueno, chin, si salgo, los contagios, pero dices tú también, oye, la gente que trabaja o está perdiendo su trabajo o siguen cerrando locales, entonces pues sí es un poquito difícil como tratar de equilibrar eso, porque quisiéramos estar de las dos partes, que la gente no perdiera su trabajo, que siguiera avanzando la economía, pero así como pudiéramos solucionar esa parte, siguen habiendo contagios y cada vez más y más y más. Entonces, eso de repente lo vuelve un poquito complicado y hasta uno se puede confundir, bueno, de chin, ¿qué hago? ¿No? De repente llega así, perdón, como invitaciones de, oye, vente y así, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Sinceramente, no. Si yo quisiera, créeme que si tuviera las posibilidades, pues le echaría la mano a cuanta persona pudiera, pero tristemente no es mi caso, no es mi situación. Entonces, sí he cuidado bastante eso.
Definitivamente nos vemos en una encrucijada en estos momentos. Nos vemos en este dilema de cuidar completamente mi salud o reactivar, disfrutar un poco, intentando cuidarme a sabiendas de que por más que intentes cuidarte, no estás, no estás exento a que algo pueda llegar a pasar. Y yo creo que es momento justamente de normalizar el rechazar invitaciones porque la otra persona no se cuida. Uno mismo incluso conoce a sus amigos y más con las constantes actualizaciones en redes sociales de qué amigos sí se cuidan y qué amigos no se cuidan. Por tanto, si van a salir, que por lo menos ustedes tengan el criterio de saber que el amigo con el que van a salir también se cuida igual que ustedes, que tengan esa confianza de que, ok, vámonos a algún lugar, a un espacio abierto o a tu casa o a mi casa, sabiendo que los dos tienen esta responsabilidad de cuidado. Continuamente vemos también actualizaciones de nuestros amigos que están de fiesta todos los días, incluso en esta temporada, y por más que suene mala onda, yo creo que es momento de aprender a decirles, ¿sabes qué? No, ahorita no es que no te quiera ver, es que por mi salud y la salud de mi familia, no quiero arriesgarme. O sea, no sabemos cuántas de esas personas podrían ya estar contagiadas y están incubando el virus. Recordemos que tarda por lo menos, bueno, un estimado 3 días en incubarse. Desde luego hay casos atípicos que son incluso antes. De cualquier manera, cuidarse. Por más que una persona pueda ser asintomática, tiene el virus de SARS-CoV-2 que al hablar con las gotículas y microgotículas lo puede ir esparciendo. Entonces, ser cautelosos con quién salimos, saber que por lo menos también la otra persona tiene esta responsabilidad de cuidado. Al gobierno le va a gustar lo que voy a decir. Si salimos, que sea pagar nuestra contribución de impuestos federales. Eso sí, sí está permitido salir a ponernos al corriente con el SAT. Entonces, bueno, por lo menos ahí ya dimos un poco de aire fresco a nuestro día a día cada vez más en casa. Es hora de cerrar este programa. Quiero recordarles a toda la audiencia que las redes sociales de Expresión Universitaria están en Facebook. Nuestra página de Facebook es Expresión Universitaria. Lorena, tus redes sociales, tu último comentario.
Muy bien, muchas gracias por escucharnos. Aquí nos vamos a estar viendo cada viernes. Escuchando. Y pues nada. Mi Facebook es Lorena Godínez y ahí me pueden encontrar. Gracias por sintonizarnos y nos vemos el próximo viernes.
Tomás, tus redes sociales.
Pues mis redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como Tommy con doble M, Flores Jiménez, ahí me pueden encontrar. En Instagram como Tommy con igual con doble M y con Y. Flores, TL, todo con minúsculas. Y pues nada, pues muchas gracias por escucharnos y pues hay que seguirnos cuidando porque esto sigue, pero nosotros tenemos que ponernos al corriente y ser muy conscientes.
Muy bien, pues mi nombre es Enrique Telles y en todas las redes sociales me pueden encontrar como @EnriqueTellesN. Mandamos saludos también a nuestros compañeros que hoy no pudieron estar con nosotros, a tanto a Juliana, que bueno, ya nos ha faltado últimamente en los programas, pero ya esperemos pronto tenerla por acá. Y también a Josemar Hernández Niño, que bueno, esperamos también pronto tenerlo por acá. Mando un agradecimiento especial a nuestro operador en cabina, Jorge Luis Cue, también a nuestro productor general, Chepe Gómez, y a nuestra directora de esta estación en Puerto Vallarta, Susana Judith Mendoza Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.